A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
Hola amigos de la pantalla, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos aquí en este espacio, en este momento, Jania y su servilleta. Jania, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, estoy un poco asustada por el clima tan catastrófico que hemos tenido estos días, pero por ahora todo bien.
Sí, de repente todo el mundo, queremos agua, y alguien dijo, ah, ¿quieren un diluvio? No, solo agua, y toma.
Como de tanto decirlo, se enojó el cielo ya, pues, sí. Inundaciones por todos lados.
Por otra mente, ya vamos a hacer Chapala todos después si sigue lloviendo como está lloviendo y en fin. Anita no va a estar hoy con nosotros, precisamente tuvo una pequeña situación allá en Chapala con las lluvias y demás que seguramente usted en algún momento ha estado detenido por las lluvias o se ha inundado algo, ya sabe, ha estado medio severo. Pero bueno, estamos aquí para comentar un programa bien, bien interesante, donde vamos a hablarles de muchas cosas. Vamos a hablar de cartelera y vamos, ahorita, Jani y yo estábamos hablando de películas que se hicieron hace 20 años y estábamos comentando de algunas que nos gustaron mucho, entonces vamos a compartirlas con ustedes para platicar. Evidentemente, también vamos a mencionar cómo va la cartelera, qué se espera. Tenemos un año muy extraño, ahorita lo vamos a comentar. Pero nos da mucho gusto que estén con nosotros. Ya saben, vamos a regalar 5 boletos dobles para que se vayan a Cinépolis, Plaza México, a que los traten de maravilla. Hay ya varias películas donde usted puede decir, quiero ver esta, quiero llevar a mis niños a ver esta. Entonces, ya saben, con nosotros, llámenos, ya sea por los teléfonos que son
33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21.
Y el WhatsApp, que es el 33-11-55-19-62.
No se olviden de dejarnos su nombre para anotarlos en la rifa de los boletos.
Exacto, es importante que dejen su nombre porque luego, ok, ¿cómo vamos a llamar a esta persona que ganó? Es un problema. Y también queremos comentar, bueno, Anet cumplió años, Anet estuvo algunos años aquí con nosotros en el programa, le mandamos un saludo. A Demián Cobo, compañero, también que es músico y estuvo alguna vez en el programa, también le mandamos un saludo. En fin, bueno, vamos comenzando, ya se acercan los Juegos Olímpicos, yo creo que vamos a estar haciendo un especial, vamos a estar poniendo algunas películas famosas de los Juegos Olímpicos, vamos a estar comentando para que, bueno, entremos todo en ese espacio de deportes y que lo más importante no es ganar, sino competir, que para otros deportes dicen, no, es ganar, que, cállate, ¿no? En fin. Pero bueno, vamos hablando de la cartelera, de cómo están a nivel mundial. Mi villano, aquí mi villano favorito le está yendo bien en México, está encabezando la taquilla, pero a nivel mundial está en quinto lugar con 455 millones de dólares. Me parece que posiblemente logre colocarse como la segunda más taquillera del año, pero no veo cómo pase los 1,000 millones.
¿Mi villano favorito?
Mi villano favorito, como que se está estancando, como que hay mucha nostalgia, pero no ha sido tan esperado. No le ha gustado tanto a la gente como otras entregas.
Sí, también puede ser, no sé, la fatiga o el pensar que pues simplemente te esperas a que esté en alguna plataforma, ¿no? Tal vez la gente no le interesa ir al cine a ver mi villano favorito.
Eso es cierto, pero también es en estos tiempos de vacaciones es ¿a dónde llevo?
¿A dónde los llevo?
¿A dónde los llevo y los dejo, no? De hecho, por lo mismo estábamos hablando que de las 5 películas más taquilleras de este año, 3 son de animación. O sea, estamos hablando que el lugar lo encabeza intensamente.
Los niños la están pasando muy bien en este año.
Mi villano favorito está en quinto lugar. En cuarto lugar está Kung Fu Panda. Entonces,
les está yendo muy
bien. Está impresionante. Y no hay, entre las 5 primeras, tampoco una sola película original. Todas son segundas partes o franquicia. Y eso creo que llama la atención, porque también hace falta que tengan éxito nuevas películas,
nuevas historias, cosas,
nuevas historias, porque es reciclar, reciclar, y eso pues no nos lleva a nada bueno. En fin, decimos, mi villano favorito está en quinto lugar a nivel mundial, encabeza la taquilla en México. Está intensamente en segundo lugar en México, pero es la número uno a nivel mundial, con 1,402 millones de dólares.
Ahí no más.
Ahí no más, para el gasto.
Humildemente.
Humildemente. Yo creo que no llegará ya a los 2,000, se pasará 1,500, 1,600 y habrá sido espectacular su corrida. El tercer lugar es un lugar en silencio.
Día uno.
Día 1, que tiene 226 millones, está en octavo sitio, que aparte es una película de horror, es una franquicia, y la ha ido bien. Uh-huh. Tú la viste y te gustó, ¿verdad, Jania?
Sí, es un drama metido entre, estamos conociendo el fin del mundo, entonces está interesante esa dupla, esa compaginación, no sé si es una palabra, pero pues eso. Y bueno, Lupita Nyong'o y Joseph Quinn tienen muy buena química, son muy carismáticos y cargan bastante bien la película. Y pues le ha gustado bastante a la gente.
Digo, 226 millones no es cualquier cosa, y de una película de horror, tampoco. También tenemos, evidentemente, Tornados, que se acaba de estrenar en Estados Unidos. Primero estuvo una corrida a nivel mundial y ahorita está llegando a Estados Unidos. Vamos a ver cómo le va. Yo creo que le va a ir razonablemente bien. Es una película de acción, entretenida, tiene buenos actores. Glenn Powell, que la única crítica que le hacen a Glenn Powell en la película es que sale no tanto tiempo. Que debería estar más tiempo en la película.
Sí, es que, bueno, parte de él no es como tal el protagonista, sino es esta chica Daisy Edgar-Jones, que en realidad es solo había hecho producciones en Europa porque es británica. Había hecho una serie, curiosamente, con Paul Mescal, que pues también es otro que apenas está entrando al cine blockbuster con Gladiador este año. Entonces ambos apenas están entrando a cine de blockbuster, ¿no? Y creo que ya les había mencionado que Glenn hace que cualquier coprotagonista brille. La verdad es muy bueno para levantar, para ser carismático, y como que se transmite. Entonces son una buena dupla. Creo que ese señor tiene química con cualquier persona. Entonces sí, pero el punto aquí es que pues él no fue el protagonista, sino Daisy Edgar-Jones.
Sí, y a final de cuentas el gran protagonista son los tornados, son
sí, ellos son aparte. Realmente el espectáculo de la película. Si tiene la oportunidad de verla en la pantalla más grande que se encuentre, vale mucho la pena.
Sí, vale la pena, el cine de la palomita, o sea, voy, me divierto, me olvido de todo, se van volando mis problemas en el tornado y salgo feliz. Y otra de las que estuvimos hablando, Fly Me to the Moon, que es esta película, La Otra Cara de la Luna, que tiene un buen elenco.
Con Scarlett y Channing Tatum.
Pero que no le fue muy bien en Estados Unidos, nada más recuperó 20 millones de dólares en la taquilla, que para el grado de estrellas y demás, se queda muy corto lo esperado. Sin embargo, es una película que se deja ver. Dicen que lo más simpático de la película, tú la viste, Jania, es la relación, la comedia romántica entre ellos dos.
Sí, bueno, es que creo que eran buenas ideas aparte. Creo que también ya lo había mencionado, pero digo, Scarlett es también otra chica demasiado carismática. Yo la adoro y levanta muchísimo la película y tiene buena dupla con Channing Tatum, pero creo que esta no era tal vez la película, sino más bien una comedia romántica diferente, porque ambas historias no terminan como de encajar. Hay a veces que agarra mucho peso la otra, entonces uno se puede llegar a aburrir porque dura 2 horas y media la película. Entonces, de hecho, yo fui con un amigo y dijo, sí se sintió larga la película. Entonces, creo que no fue suficiente tenerlos a ellos dos juntos para que la gente fuera a ver la película. Parece que, de hecho, es una producción de Apple TV, entonces, de todos modos, la van a encontrar ahí, pero pues sí tuvo estreno en cines. No sé bien si fue para recuperar dinero, para entrar en los Oscars, no sé por qué. No,
normalmente, pero fíjate que ahorita entrar a competencia por los Oscars no es tan buena política, porque no se olvidan las películas. Y ya cuando llega diciembre son las que uno tiene muy claro.
A menos que seas Oppenheimer o Barbie, ¿verdad? Pero
sí.
Ellos fueron por un tag aparte.
Y además se mantuvieron muchísimo tiempo. Pero en general hay películas que como que se van olvidando. Por eso mucha gente se espera diciembre, noviembre para lanzar todo y ir por el Oscar. También hay otro estreno, es una película mexicana que se llama Entre en mi vida. nuestro consejo es mejor no lo haga, es muy mala. Y son de esas cosas que salen y que pues no deberían salir, pero en fin.
Creo que Paulina Goto y Jimena Sariñaga las vi por ahí a la alfombra roja del festival, porque la película se estrenó en el festival. Entonces, el elenco estuvo interesante, pero pues nada, ni modo.
Sí, no, es una película que los comentarios han sido, no se pare, cuidado, mejor...
Vaya con precaución.
Depílese a mordidas, va a ser más divertido. En fin, lo que queremos, vamos a ir a un pequeño corte comercial antes de seguir con el programa. Les decimos que tenemos 5 boletos dobles para que se vayan a Cinépolis Plaza México a ver la película que quieran, a divertirla, a pasarla bien. Pues ya está. Los teléfonos son
33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21.
El WhatsApp 33 11 55 19 62. Volvemos y también comentamos muchas de las llamadas que tienen. Queremos tener una buena conversación con ustedes el día de hoy. Regresamos. Ya regresamos y vamos a leer algunos comentarios que tenemos. Jania, ¿qué nos ha dicho nuestro público?
La señora Berenice nos comenta que La Riera, al parecer ya está en cartelera, que fue una película que se estrenó en el festival y fue de las grandes ganadoras. Entonces, Cine Hecho en México, si tienen oportunidad de verla, vayan. José Manuel dice que quiere participar por boletos, ya estás participando, al igual que Salvador Pérez. ¿Y qué más tenemos? Y Carolina Sánchez también participa, ya estás participando por los boletos.
También nos llama Humberto Bustamante, quiere boletos. Irma Ortega también nos llama, felicidades por su programa, nunca me lo pierdo, gracias Irma. Además, creo que fue el cumpleaños de Irma no hace tanto tiempo, así que felicidades por tu cumpleaños, que la sigas pasando muy, pero muy bien. Bueno, vamos a meternos un poquito con las plataformas, porque hay algunas cosas interesantes que comentar, y de esas cosas interesantes es La Casa de los Dragones, que ya ven que Jania venía de repente y decía, no, no está tan bueno el capítulo. ¿Qué creen? Ya está llegando de mejor humor Jania, porque se está poniendo buena la serie. Cuéntanos, Jania.
Sí, pues ya les había mencionado que los primeros 3 capítulos fueron muy de preparación, entonces ya se le estaban dando muchas vueltas a lo mismo, la gente ya pedía acción, y finalmente tuvimos La Danza de los Dragones, porque se agarraron a dragonazos en el cielo. Fue bastante emocionante. Y después, en este último capítulo del domingo, tuvimos pues las consecuencias de tener dragones en batalla, que fue algo que se sabe que llevó a la destrucción. Digo, no es ningún spoiler, si vieron Juego de Tronos, pues se sabe que la dinastía Targaryen terminó precisamente empezando con este conflicto que se fue acabando entre ellos, y pues tener dragones en batalla trae demasiadas consecuencias, y al fin lo vimos y se discutió en el último capítulo, que estuvo muy interesante.
Entonces, hay que verla, hay que retomarla, la pueden encontrar en HBO.
En HBO todos los domingos se estrena un capítulo, y creo que aún quedan como unas 3 semanas, porque van a ser 8. Vamos por el 6, creo, esta semana.
Son juegos de poder y hay dragones. ¿Qué más? Ojalá en nuestras elecciones hubiéramos tenido dragones, por lo menos habría tenido algo más divertido de lo que fue. Tenemos con nosotros como invitado a Guillermo Vaidovich, Memo Vaidovich. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien, buenas tardes, Alfonso. Saludo a Jania también, ¿cómo estás? Pues con el gusto, y a los radioescuchas, con el gusto de estar aquí, Alfonso.
¿Cómo te ha ido de lluvias?
Bien, llegué justo ahorita que se soltó una llovizna, entonces pues ha estado muy refrescante la lluvia.
Sí, ya la gente no toma microbuses, toma canoas para viajar por los lugares.
Sí, curiosamente sí, hay algunas zonas de la ciudad que ya se ha vuelto canales, las calles.
Sí, parece que la gente no se espera que llueva, ¿no? Las autoridades. ¿Cómo está lloviendo fuerte en Guadalajara? Ese es un milagro. Todos los años nos enfrentamos a lo mismo. Pero bueno, queremos hablar ya. Se está armando otro festival de cine de corto del SEC, que es el festival más importante de cortos que hay en México ahorita, podríamos decirlo tal cual así. Cuéntanos un poco, creo que están en el proceso de recibir material.
Sí, es la convocatoria. La convocatoria está abierta desde inicios de este año. En esta ocasión, el Festival de Cortometraje Universitario va a ser en noviembre, del 4 al 8 de noviembre, y estamos a un mes de que se cierre la convocatoria. Cierra el 23 de agosto. Y bueno, invitando a que quien tenga por ahí una producción hecha dentro de su universidad como parte de su programa de estudios, o si fue tesis en el caso de las carreras de audiovisuales y de cine, tanto del año 22 como del año 23, pues se pueden inscribir a la edición de este año, ¿no? En perdón, las categorías documental, ficción, animación y experimental.
Ahora bien, ¿qué duración tienen? Los cortometrajes normalmente se habla de que deben de ser desde, no sé, un minuto, un poquito menos de un minuto, a 10 minutos, 15 minutos. ¿Cómo?
Mira, por lo general los más breves son los de animación. Sin embargo, nosotros la duración que admitimos es 15 minutos para categoría de animación, de ficción, de experimental. Con la idea de que, claro, si a veces se pasa a 16 o luego ocurre que le dan muchos agradecimientos y créditos, claro, son 5 minutos y eso es como un extra, pues se ve caso por caso, pero puede entrar. Y para documental sí es más extenso, son 20 minutos el límite para el cortometraje documental.
¿Dónde se van a exhibir los
en Cinemex Sania, que en el SEC, que es el patrocinador, y la sede, digamos, del festival, estamos, bueno, una pequeña sala independiente que se llama Mayagüel, que está en la zona de la Capilla de Jesús, el barrio de la Capilla de Jesús, Federalismo, por ahí en esa zona. Y estamos viendo a abrir también una sede en este conjunto de Ciudad Creativa Digital que se llama Play. Posiblemente ahí tengamos también en algunos horarios exhibiciones, pero digamos, las fuertes son el SEC y Cinemex,
¿no? Ahora, el cortometraje es una de las cosas más interesantes que hay para encontrar nuevas voces. Es muy difícil aventarte un largometraje si antes no tienes la experiencia de un corto. ¿Qué es lo que le recomendarías tú, Memo, a alguien que quiere hacer un cortometraje, por ejemplo, de ficción? Si hablamos de documental, bueno, es más cercano al periodismo, ahí encontré el tema, pero hablando de ficción, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere involucrarse?
Pues mira, en primer lugar, que vea cortometrajes, que afortunadamente, digamos, YouTube está lleno, el caso de Filmin Latino, que también ahí se puede ver. De hecho, nuestro festival, las secciones en competencia van a estar durante los días del festival, también se van a ofrecer a través de Filmin Latino, entonces se pueden ver en línea, ¿no?, de forma gratuita. Y bueno, todo es gratuito, incluso la asistencia a las salas no se cobra. Pero sí creo que lo primero que tiene que hacer es acostumbrarse a la brevedad, porque luego son historias demasiado largas que quieren meter en unos cuantos minutos y entonces queda telegrafiado nada más el argumento, o pues también o no se alcanza a desarrollar muy bien, digamos, el meollo de la historia. Entonces creo que eso es algo que, y que no es leer cuento porque unos dicen, no, es que leer cuentos, no, es ver cortometrajes para ver, sentir esa duración y entender qué clase de historias se pueden hacer. Claro. No puedes hacer historias grandiosas de dragones, a menos que, digamos, no estoy limitando la capacidad de nadie, puede ser que a alguien se le ocurra una ingeniosísima historia de dragones en unos cuantos minutos, pero evidentemente el cortometraje tiene su propia estructura, dinámica, y eso es algo que se reconoce viendo cortometrajes, porque claro, estando acostumbrado al largometraje, pues siempre, y claro, admirando también los largometrajes, porque uno admira entonces de pronto a ciertos directores y esas películas que son largas, películas que tienen otra dimensión en cuanto al tiempo, pues eso puede ser. Entonces, en resumidas cuentas, como se dice, la principal recomendación es que vean cortometraje para poder acostumbrarse a lo que es el cortometraje.
Claro, y es cierto, ¿no? Los dragones no caben en el cortometraje, necesitas más minutos para que salga por lo menos la cola, pero también, dos cosas también del cortometraje, siempre hay como una sorpresa al final, que es lo que te ayuda a reelaborar o a entender nuevamente lo que acabas de ver. Es algo muy rápido, también sirven los comerciales. Puedes ver cortos y también algunos comerciales que son muy buenos. De hecho, hay muy buenos directores que salen haciendo comerciales porque tienen tan poco tiempo para decir algo muy en concreto, que es una buena experiencia también para poder sacarlo.
O que pasan del cortometraje a la publicidad.
También, exactamente. Spots,
porque, claro, digamos, han encontrado cómo se concentra todo en pocos minutos. Entendido, ¿no? Cómo,
que es un arte completamente el cortometraje, y es una buena forma de encontrar nuevas voces, de encontrar algo diferente. A veces lo más interesante de un corto no necesariamente es su historia, sino la manera como la persona, su visión, puede vislumbrar algo, mostrarnos su mirada muy especial. Dices, ah, mira, es interesante lo que está haciendo, me atrapó. No tiene por qué ser perfecto, es muy difícil. Creo que es más difícil sacar un cortometraje perfecto que un largometraje, porque en el largometraje tienes tiempo de ir moviendo, y en el cortometraje todo es demasiado rápido, pero es fantástico. Y si usted puede participar en este concurso, vale la pena.
Sí, nos localizan en la red, en la página es Festival de Cortometraje Universitario, sus siglas FCU, entonces www.fcu.mx, y ahí está la convocatoria, está la liga para inscribirse a través de una plataforma que se llama Film Freeway, y cuesta 100 pesos, pero bueno, si no tienen los 100 pesos también nos escriben y podemos ver qué se hace. Pero lo importante es eso, que creo que quien tenga un trabajo, que se sienta orgulloso, que quiera probar si ese trabajo tiene los ingredientes, digamos, para competir, pues que le entre al festival, ¿no? Para eso está el festival.
Y además, a final de cuentas, si tú estás en esto, necesitas tener alguien que te diga de lo que hiciste, te necesitas escuchar los comentarios. Y si los comentarios son mejor dedícate a bofetear osos, tampoco importa. O sea, no debes tener una piel muy dura para dedicarte en esta carrera, porque los comentarios pueden ser muy fuertes, muy en contra, y no necesariamente tienen que tener razón, pero tú sí tienes que empezar a acostumbrarte a tener la piel curtida para lo que vaya a decir la gente.
No, y finalmente queda la satisfacción, aunque no se gane, de ver proyectado en pantalla grande, ver esas imágenes en otro tamaño, digamos, y también observar qué reacción tiene el espectador, claro, ¿no? Que eso es enseñanza. Finalmente, los cortometrajes, no digo que exclusivamente sean, digamos, algo intermedio en la trayectoria de la gente que se quiere dedicar al cine o a la producción audiovisual, pero sí son aprendizaje. Incluso hay directores, digamos, ya muy consolidados que de pronto hacen cortometrajes. Claro. Netflix hace unos meses ofrecía estas películas de Wes Anderson que no alcanzan a la hora. Claro, habrá quien, los puristas dirán, eso ya no es un cortometraje, es un mediometraje. En fin, estas cosas que ya sabes que se pueden perder de pronto en el vocabulario, en la semántica, como dice mucha gente cuando discute términos, ¿no?
Sí, y a final de cuentas también hay que considerar que las redes sociales han permitido que haya muchos espacios también donde se pueda ver tu producto, que no importa que sean 7, 21, 22 minutos, puede estar ahí, así que nunca hay que hacerle demasiado caso a los puristas.
No, lo importante es que se difunda, se vea.
Se vea, participes, recibas retroalimentación, y si te gusta esto, bueno, ya puedes encontrar tu camino, o si no, tienes una bonita anécdota para cuando seas abuelo.
Así es.
Vamos a hacer una pequeña pausa, tenemos muchas cosas todavía en el programa. Le recordamos, tenemos 5 pases dobles para ir a Cinépolis Plaza México a ver la película que ustedes quieran, en el horario que ustedes quieran, con quien ustedes quieran. De aquí al próximo viernes, o sea, más fácil no se puede. Los teléfonos son, Hania,
3338-131515, 3338-131421 y el WhatsApp 3311-551962.
Perfecto, mejor dicho no se puede. Regresamos en un momento. Regresamos al programa. Bienvenidos nuevamente con nosotros. Tenemos a Memo Vaidovich y tenemos también a Liliana Bravo, la güera, que se está comunicando con nosotros desde Cerdeña, Italia. Güera, ¿cómo estás?
Pues muy bien, de vacaciones, como le comentaba Memo. Sí, de vacaciones aquí en Cerdeña, la isla más grande del Mediterráneo. Muy lindo, hermoso, a 40 grados, un calor tremendo. Pero muy bien, la verdad. Pero bueno, yo les quería decir porque... Si en Cannes vi una película que me gustó mucho con Nicolas Cage, muy género Nicolas Cage, que se llama The Surfer, pero es que en Londres me eché Longlegs. ¿Ya la vieron, Longlegs?
Todavía no llega aquí.
¿Ya la viste? ¿Han visto los avances o el trailer, como les dicen ahora?
He visto algunas.
Bueno, la verdad.
Sigue, güera.
Mira, pues la verdad es que Nicolas Cage ha encontrado como, o más bien el cine del terror ha encontrado una nueva joya con Nicolas Cage en esta película, que la dirigen, ¿saben quién la dirige? Pues el hijo de Anthony Perkins, Audrey Perkins, que yo no sabía que era el mismo que había dirigido Greta y Hansel, o sea, que trae el terror por la sangre este muchacho. Y bueno, es una película que desde sus avances, Nicolas Cage ha sorprendido a la industria al establecer un récord de taquilla, la distribuye nada más y nada menos que Neon y ha tenido ya una recaudación solamente la distribuidora de $3 millones en Estados Unidos. En su estreno ha recaudado $22 millones, 21% de favoritismo en Rotten Tomatoes, y la verdad es que está Nicolas Cage para un premio, no sé si lo vayan a nominar o no, pero el tipo está impresionante. ¿Y saben de qué va?
¿De qué va, abuelita?
Va nada más y nada menos que hay una detective que es acá media psíquica, ¿sabes? Es una gente que está interpretada por Micah Monroe, así se llama la chica. Y bueno, esa chica debe de cazar o debe de aprender a este asesino en serie que se hace llamar Longlegs, y este asesino en serie es nada más y nada menos que nuestro queridísimo Nicolas Cage. Y cuando ella descubre que el mal, cuando entra en la cabeza de este tipo, pues sabe dónde viene todo, pues agárrense, que ahí va. La película realmente es terrorífica, pero lo más terrorífico realmente es la actuación y la transformación total de Nicolas Cage. Nada que ver con lo que han visto, ¿eh? Nicolas Cage, la verdad, es que está impresionante. Atrás quedaron esos días de su actuación escéptica. En esta película, la verdad es que está increíblemente bien. Se sumerge por completo en su personaje, presentando una actuación que es perturbadora, fascinante. Te va a poner la piel chinita, como decimos nosotros. Te va a dar miedo, te va a dar muchísimo miedo. El rostro de Nicolas Cage, la voz, es algo que nunca le habíamos visto. Yo creo que si... No, yo no sé si lo nominan a premios o no por la peli, pero merece la verdad estar en la temporada de premios. Es algo fascinante. Es realmente ya Nicolas Cage está a otro nivel. Es un actorazo de por sí. Es un actor que lo hemos visto que ha hecho de todo, porque este tipo ha hecho de todo: art house, comercial, cine basura, cine de todo, por sus deudas que tuvo con Hacienda y demás, pero ya se ve que ya pagó las deudas, porque Hacienda ya no tiene que hacer películas, ahora sí que hace una otra vez, vuelve a hacer este tipo de películas. Bien, muy bien, la verdad, yo se las voy a recomendar mucho. Cuando ya la vean, cuando ya esté por allá, hablamos otra vez, porque la verdad es que una de esas películas de terror, mira que yo soy súper miedosa. La verdad es que yo no sabía que era así de miedo. Cuando me metía, yo no sabía. Pero sí me dio miedo. Desde que era yo una niña y vi El Exorcista hace poquito, cuando yo era niña y vi El Exorcista, no dormí como en 6 días. Yo ya sabes que soy miedosona. Con El Sexto Sentido dormí toda la semana con la luz prendida. Y ahora, pues no te cuento. ¿Verdad?
Sí, hasta las películas de horror de Disney te asustan, güera.
Sí me asusta, mucho. Yo soy miedosona, pero esta peli, pues me la eché por el Nicolas Cage, porque hay que apoyarlo. No, la verdad es que está muy bien, ¿eh? Osmond Perkins, el director, que se ve que le gusta manejar este tipo de terror. Ya, si vieron Gretel y Hansel, ya sabrán por dónde va el tipo. Y está muy bien, a la crítica le ha fascinado la película. Pero fascinado, y a la audiencia también, así que esta es mi recomendación de hoy, de lo que yo les digo desde aquí, desde mis vacaciones, desde el centro vacacional, que escucharán la música, ¿no? Ya saben que en el verano se ponen acá todos a bailar, y así.
Pues luego nos mandas... ¿Qué hizo el pacá? Luego nos mandas videos, güerita, de cómo te estás divirtiendo también, para que la gente que te admira pueda...
Conozca los pasos de baile.
Que conozca los pasos de moda en Cerdeña. Bueno, güerita.
No, la verdad es que es muy linda. Una isla maravillosa. Un agua. Mira, nuestras playas no le piden nada a Cerdeña. Tenemos el Caribe nosotros. No, la verdad, muy lindo, ¿eh? Muy lindo, muy bonito. Pero también muchísimo calor. Ay, pues yo estoy muy feliz de saludarlos. Un beso a mi querido Memo, a ti también, a Anita y a toda la banda de por allá. Y espero verlos pronto.
Ya está, güerita. Abrazo grande.
Ay, Memito, mucho gusto saludarte, Memo.
Igualmente, adiós, Liliana.
Adiós, güerita. Bueno, ya tienen. Adiós. Ya tienen el comentario de la güera, que siempre encuentra cómo pasársela bien, sí, divertirse. Y tiene muchos fans aquí en el programa de la... Es muy divertida.
Qué bueno.
Y es... Bueno, pues estamos... ¿Vamos a un corte o ya? Vamos a un pequeño corte. Regresamos con el cierre del programa para decir quién se va a ir a Cinépolis Plaza México. Y tenemos algunos comentarios, evidentemente, sobre algunas cosas que están en plataformas interesantes para que usted vea. Regresamos en un momento. Bueno, amigos, regresamos. Tenemos varias cosas que mencionar, pero me gustaría poner a Anita García Sancho, que nos mandó una recomendación. Es algo que está en Nat Geo, me parece, y se llama Europa desde el cielo, a través de drones y todo. A ver qué nos dice Anita.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saber que sigues en la compañía de Alfonso, de Jania y de todo el equipo de La Pantalla. Aquí en el verano quiero recomendarte una cosa interesantísima, sobre todo si tú no has podido salir de vacaciones. El caso de David me encantó la vez pasada, que nos pudo meter en todo el escenario de los grandes museos del mundo. Y ahora, como que se antoja, si por algo no puedes darte la posibilidad de salir de casa, ¿por qué no en el verano hacernos un campito y poder disfrutar y viajar con la posibilidad que nos brinda Nat Geo en este, creo que está en la plataforma Disney. Ya sabes lo profesionales que son con el ente y con todo lo que ellos ponen por ahí a que uno pueda gozar de las maravillas subterráneas, terrenales y también celestes. Ahora quiero recomendarte algo que salió por ahí del 2019, ya lleva 5 temporadas. Es un documental más o menos que tiene unos 6 capítulos o 8 capítulos por temporada y se llama Europa desde el cielo. Tal cual, los países de esa región son fotografiados con el ente profesionalísimo, pero desde las alturas. Algo que generalmente cuando visitamos no lo podemos hacer, o de vez en cuando, si es que obviamente te toma un vuelo en globo o te lanzas por un helicóptero. Pero si estás en casa, chécate Europa desde el cielo. Es recomendadísimo el episodio de Finlandia, de Francia, de Grecia, de Polonia, de España también, cómo potencia la ingeniería española, te va a encantar. Y te quiero decir que no solamente está retratada la situación como turística, más bien son todas las maravillas naturales y también las maravillas creadas por el hombre. Y algún plus maravilloso que a mí se me hizo es, ¿quiénes son aquellos encargados de resguardarlas, de custodiarlas? Entonces vale muchísimo la pena, de verdad, cómo los países han desarrollado su tecnología y cómo han resguardado eso que ya les da por sí la naturaleza misma. Son grabaciones a lo largo de un año y en todas sus estaciones cómo se manifiesta estas maravillas.
Bueno, está el comentario de Anita, ya lo sabe, lo de Europa desde el cielo, vale mucho la pena. Y también teníamos en el tintero esta situación de las películas que se hicieron hace 20 años. Estamos haciendo un recuento con Jania y una de ellas es Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos.
Ya tiene 20 años.
Ya tiene 20 años, ¿cómo ves, mi amor?
Sí, es interesante, ¿no? Este director francés, ¿verdad? Que es un director francés, creo, no me acuerdo.
Sí, déjame.
Que después hizo una película con Gael, ¿no? Algo de los sueños con Gael García Bernal, el actor mexicano.
Es Michel Gondry.
Michel Gondry, sí. Michel Gondry. Sí, sí, él que viene del videoclip, creo que ahí fue donde tomó mucha notoriedad él como director. Mira, pues la película era muy emotiva, acababa siendo, a pesar de que como fantasía me pareció jaladísima de los pelos, pero sí creo que terminó siendo una historia de amor emotiva y muy, muy inusual, ¿no?
Sí, además era de las primeras historias de Michael Kaufman, que durante un rato estuvo moviendo. También creo que El Ladrón de Orquídeas fue
también de él. Es de él, es guión de él.
No, creo que sí, creo que es de lo que se estuvo moviendo de él, que llamó mucho la atención esa posibilidad de que quitarte los recuerdos del amor, pero vale la pena quitarte algo que fue tan importante, etcétera. Otra de las películas es Los Infiltrados, de Departe, de Scorsese.
Esa no me gustó nada, a pesar de toda su fama. La película no me gustó. Y el original chino, porque creo que es está inspirada en una película china, sí me parece muy efectivo. Este me pareció muy complaciente con los actores, pero bueno, creo que se llevó nominaciones y se llevaron premios.
Sí,
¿no?
sí, fue. A mí sí me gusta esta. Y está basada en un caso tal cual que ocurrió en Boston, donde uno de los mayores mafiosos también era informante del FBI, les daba cualquier cosita y mientras estaba protegido. Luego también Guy Ritchie hizo su propia versión de lo mismo en Inglaterra, donde el gran mafioso vendía a sus amigos, los entregaba, etcétera, que es interesante. Me parece que es un buen Scorsese, tiene un elenco, como mencionas, espectacular.
Sí, pero la película original china realmente es muy buena, ¿eh?
Pues habría que buscarla, porque sí, también es cierto que luego nos quedamos, no podemos ver los originales, que se compran los derechos, sí, y nos perdemos de cosas que valen mucho la pena.
Sí.
Y bueno, También, ahora, una de las favoritas de Hania, de Clint Eastwood, que también uh-huh. cumple 20 años, es ni más, más ni menos, de Million Dollar Baby.
Claro.
Golpes del Destino, creo
en
que
lo pusieron
en español.
La pueden encontrar, según yo, todavía en HBO. HBO. Uh-huh.
Que es interesante todo esto de las plataformas, poder dar una mirada hacia el pasado y encontrar películas y decir qué bien está esta película, funciona, porque los estrenos que están poniendo actualmente, dices, no hay ninguno que realmente te atrape o que digas está muy bueno. Puedes regresar un poquito y encontrar películas que te van a llenar, que te van a gustar y que incluso vas a aprender cosas que te van a servir a apreciar más el cine. Otra de las películas, fíjense, es que vaya que me clavé con el tema, es la del Amanecer de los Muertos, The Dawn of the Dead, que es...
La del Centro Comercial.
La del Centro Comercial, que es una... Evidentemente, la primera que se hizo fue de George Romero, pero esta versión es bastante buena, incluso muchos directores la usaron como referente para sus películas. La Guerra Mundial Z que hicieron tiene varias cosas, uh-huh. evidentemente, de ese lado, de ese mundo de zombies, que como que ya estamos un poquito harto de tanto uh-huh. zombie, pero en su momento llamó mucho la atención.
Ahora que me recuerdas esto de Guerra Mundial Z, la novela, que es muy buena, en la que se basaron para la película, está escrita por el hijo de Mel Brooks.
Sí.
Que se ha dedicado a escribir novela así, digamos, popular, y es buen escritor.
Sí, de hecho, la película es muy diferente a la novela. Él quitó su nombre de la película porque tiene un defecto como película, que es en un punto ya sabes qué va a pasar, o sea, claro. Al final de cuentas. Y es muy difícil ir llevando
la
historia.
Pero tiene una secuencia buenísima. Esa secuencia de Brad Pitt ahí entre que va haciéndose el zombie. Ese momento.
Sí.
Ese es un gran momento.
Es uno de los mejores momentos del horror. Sí. Cuando está el otro así como sí. con los dientes, el maldito zombie. Son cosas que están ahí. Creo que quieren hacer una segunda parte. Me acuerdo que en algún momento de la película al final dicen, la Ciudad de México es una pérdida total. Uh-huh. Y todo en el cine, ¡no! Excepto en Oaxaca, que decían, ¡ah, ja, ja! Aquí no nos pasó nada. En fin, nos estamos acercando al final. Hania, ¿quieres decir a los ganadores quiénes son los afortunados?
Sí, claro. Son Irma Ortega Pedrosa, Humberto León Beltrán, Lorena Nicino Castillo, Guillermo Mesa Ontiveros y José Manuel Martínez. Va de nuevo. Irma Ortega Pedrosa, Humberto León Beltrán, Lorena Nicino Castillo, Guillermo Mesa Ontiveros y José Manuel Martínez. Les recordamos que para canjear su premio solo tienen que presentar su identificación en taquilla. Nosotros damos sus nombres y así pueden saber que ustedes son los ganadores. No tienen que venir, solo en funciones más especiales de Exacto. prensa que los invitamos requieren de un código, pero para Plaza México en concreto, solo con su identificación pueden canjear su boleto.
Sí, tienen una semana para ir, de prácticamente mañana al próximo viernes. Usted elige todo y ya, su identificación, que sea verdadera, por supuesto, y sea oficial, que no sea el club del tío Gamboín, y va a poder pasar a ver la película que quiera. Rápidamente, estamos a punto de irnos. Yo quisiera recordar, Memo, del Festival de Cortos, de dónde tienen...
La convocatoria www.f de festival, c de cortometraje, u de universitario, .mx. Ese es nuestro sitio en internet, y ahí encuentran la convocatoria, encuentran la descripción del festival, etcétera, y los requisitos para inscribir.
Y además, nosotros lo vamos a publicar también en nuestra página de Facebook, para que vale mucho la pena, anímese, es un festival muy importante, y pues siempre hay que aprovechar las oportunidades que vengan. Se nos terminó el programa, Hania, hay que despedirnos.
Nos vemos el siguiente sábado.
Memo, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
¡Nos vamos!